Bien. Hola a todos, bienvenidos. Nos tardamos harto en hacer un capítulo nuevo, pero espero que merezca la pena. Estamos hoy jueves 16 de julio grabando un capítulo y tenemos una invitada de lujo, además de la casa, ¿cierto? Estamos con... Mi nombre es Pablo Martínez, soy profesor de Derecho Procesal de la Universidad Católica del Norte. Esto es Procesalmente Hablando y estamos con... nuestra querida exalumna de la escuela y amiga Sofía Romero Rodríguez. ¿Cómo estáis, Sofía?
Bien, Pablo, ¿y tú cómo estás?
Bien, muy bien. Oye, bueno, primero agradecerte porque hayas aceptado la invitación. Sé que estáis súper ocupada y te hiciste un espacio para darle una vuelta a esto que además va a llegar sobre todo a oídos de personas que probablemente tú también les hiciste clase en la UC. Así que...
Y de hecho eso también pensaba a propósito de la preparación, ¿cierto?, de esta conversación. Dale. En torno a que acá yo empecé siendo profesora en la Católica del Norte, aparte de ser alumna, ¿cierto?
Claro.
Pero también vamos a dar un saludo especial a mis exalumnos, en algunos bueno. De ellos probablemente todavía queden.
Hay hartos viudos de Sofía Romero.
Sí, ah, sí.
Algunos te han dedicado tesis, ¿te acuerdas?
Ah, sí, me acuerdo una.
Así que hay hartos views. Bueno, eso da cuenta de un trabajo bien hecho. Oye, para los que no la conocen, en todo caso, Sofía Romero es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra querida Universidad Católica del Norte, sede Guayacán, Coquimbo, ¿cierto? Es magíster en Derecho Público por la Universidad de los Andes. Y además es doctora en Derecho de esta misma casa de estudios. Hoy es profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Adolfo Ibáñez y también de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y secretaria ejecutiva de la Red de Investigadores en Derecho Procesal, es decir, de esta red naciente, ¿cierto? Por ahí escuché algunos que dicen que somos medios díscolos. No estoy de acuerdo tanto con esta expresión. ¿Qué opináis?
No, ¿cierto? Yo tampoco. Para nada, nosotros, ¿cierto?, solamente creamos esta asociación con el objeto de difundir el estudio científico y dogmático del derecho procesal. Y como dice el profesor Martínez, ¿cierto?, para evitar el casarinismo.
El casarinismo. Para superar el casarinismo.
El mal
de don Mario, como le hemos puesto en algunas clases. Ya. Bueno, nada, Sofía, a ver. Primero preguntarte, porque la idea en el fondo es poder profundizar en algunas cosas que tú has investigado a propósito de tu tesis doctoral y de tu línea investigativa, ¿cierto? ¿Cómo nace esta idea de meterte en el estudio de cuestiones sobre hechos? Como antes de entrar a las preguntas que te quiero hacer más formalmente, pero ¿cómo nace esta idea de investigar sobre el objeto de juicio, sobre los hechos, sobre la fijación de hechos, sobre esta cuestión? En el proceso civil, ¿cierto?
Sí, claro que sí. Sí, bueno, a ver, esto en realidad tiene su origen, obviamente, en el programa de doctorado en Derecho que yo cursé en la Universidad de los Andes, bajo la dirección del profesor Alejandro Romero Seguel. Fundamentalmente, nosotros empezamos a trabajar al principio, cuando estábamos haciendo el proyecto de la tesis, en temas asociados a los concursos de acciones. Y de hecho, bueno, mi trabajo de tesina de magíster, que fue después publicado en la revista Iuset Praxis, dice relación con los concursos normativos y los concursos de acciones. Y bueno, en el contexto de esos, de ese tema, si bien los concursos normativos y los concursos de acciones están asociados normalmente a cuestiones de carácter jurídico, yo advertí que la categoría de objetos del proceso se utilizaba para poder explicar algunos fenómenos asociados a los concursos de acciones. Pero dentro del concepto de objeto, siempre se aludía a los aspectos de hecho, por una parte, y también a los aspectos jurídicos. Vale. Y coincidió más o menos en la misma época, estos 2013, 2014, 2015, en que el profesor Iván Hunter... él había trabajado el mismo tema, sí, había trabajado el mismo tema en su tesis doctoral de hacía varios años atrás, pero estaba publicando varios de sus trabajos a propósito de cuestiones de carácter jurídico en relación con el objeto del proceso. De hecho, ahí él publica un libro que se llama La aplicación judicial del derecho, Y alude a la categoría del jura novit curia, alude al análisis de los aspectos jurídicos en la configuración de las acciones o de las pretensiones que se ejercitan en el proceso civil. Y me pareció que, si bien eso estaba bastante bien trabajado y estudiado por la doctrina relativamente reciente en ese contexto, la cuestión de los hechos no había sido suficientemente abordada. Y, de hecho, yo diría también que había sido analizada desde la perspectiva de la teoría de la prueba. Entonces, como que cuando hay un análisis de aspectos de hecho en el proceso, como no se olvida un poco la determinación y la fijación de los aspectos de hecho por el hecho de la acreditación de esos enunciados de hecho.
Además que,
entonces era, quedaba, perdón, además un poco, que, quedaba un poco de lado, podríamos decir, los aspectos fácticos de la determinación del objeto, y por lo mismo me pareció pertinente abordarlos en este trabajo.
Como que está esa parte floja y lo otro muy, muy, muy... O sea, creo que debe ser de lo que más se escribe en Derecho Procesal los últimos 10 años en Chile sobre prueba, ¿no?
Pero exactamente.
No sobre la cuestión de facto, ¿no? No sobre la cuestión de hecho.
¿Cierto? Exactamente. O sea, yo me acuerdo incluso hablando con gente que trabaja en temas de teoría de la prueba o teoría del derecho en general, ¿cierto? Que ha generado esta como incluso área o subárea del derecho, que es el derecho probatorio, ¿cierto? Sí. Para algunos. Uno conversa y me dicen, oye, pero ¿y por qué vas a hablar solo de los hechos si en realidad hay que hablar de la prueba? Entonces, pero a ver, claro. Lo que pasa es que en un contexto reglado de introducción de hechos, como es el proceso judicial, o sea, tú no puedes utilizar de partida cualquier enunciado de hecho que se introduce al proceso en cualquier momento. Hay determinadas cargas o efectos asociados a la falta, por ejemplo, de acreditación de determinados hechos o de la fijación o introducción de determinados hechos. Entonces, a mi juicio, no es lo mismo hablar de la determinación de los hechos, por una parte, y hablar de la acreditación de esos mismos hechos y los efectos derivados de la falta de acreditación.
Además, son actividades distintas, ¿no? O sea, una tiene que ver con la acreditación y otra con una aportación diferente, ¿cierto?
Exactamente. Entonces, esa, si bien, a ver, tienen algunos elementos de conexión, sin duda, porque, por ejemplo, en la tesis también se aborda la posibilidad de que el juez utilice determinados enunciados de hecho que no necesariamente son aportados por las partes en la etapa pertinente, ¿cierto? Pero que si de resultar acreditados podrían constituir parte de la sentencia, ¿ya? Entonces, si bien la visión tradicional escinde completamente los aspectos de introducción, ¿cierto?, fáctica versus la acreditación de esos enunciados, hay posibilidades también de que el juez pueda introducir esos materiales que ya están dentro del proceso con el objeto de sentenciarlos para generar determinado efecto jurídico en ciertos casos. Obviamente sea una situación de carácter normalmente marginal en el contexto de un proceso civil, pero puede ocurrir.
Bueno,
pero creo yo que en ese sentido, y así lo manifesté cuando defendí este trabajo el año pasado, en abril del 2019, el aporte de la tesis es precisamente ese, o sea, el análisis de las cuestiones fácticas que no habían sido lo suficientemente desarrolladas, por lo menos a nivel nacional, porque obviamente si uno revisa literatura jurídica en el extranjero, el escenario es diferente.
Sí.
Pero tampoco tan diferente, en todo caso. Porque no hay tampoco tanto desarrollo en esa área.
Porque sigue como subsumido sobre la idea del derecho probatorio y la prueba de los hechos, y los hechos parecen una calificación que antecede al derecho probatorio, pero no es tan claro.
Exactamente.
Está subsumido, es decir, como está absorbido por la
cuestión
de la prueba, ¿no?
¿Oye? Exactamente.
Mira, bueno, la primera pregunta era más o menos esta, así que yo creo que está respondida dentro de todo, que tiene que ver con cuál es el estado actual de cosas en relación al objeto del juicio. Pero
mira, si quieres,
dale.
Sin perjuicio de eso, pensaba en que a propósito de ese tema en particular, podría, en términos de aportar alguna cuestión nueva a propósito de la discusión que ya hemos tenido, dos cosas fundamentalmente. Que primero que la categoría de objetos del proceso, y de hecho hay que también pensar que mi tesis no es de objeto, sino que es de una parte del objeto.
¿Sabes? Buena aclaración.
Sí, porque mi tesis no aborda los aspectos jurídicos, por ejemplo, sin perjuicio de que alude a ellos, pero En ese sentido, me basé fundamentalmente en los trabajos del profesor Hunter, que además formó parte de mi tribunal de tesis, o sea, yo creo que era uno de los que tenía que estar. Y además también en los trabajos de otros ciertos autores que han trabajado los aspectos jurídicos del objeto, ¿no? Pero mi tesis es de cuestiones de hecho solamente. ¿Por qué? Porque el objetivo, ¿cierto?, también era en alguna medida acotar el objeto de investigación, porque si no hubiese estado más años incluso escribiendo la tesis.
porque profesor Hunter, de alguna manera, a propósito de esto, hay un artículo sobre Iura Novit Curia, ¿cierto? Que es bien interesante, que circula harto, y que de hecho ha sido citado por Cortes y todo.
Sí.
Donde él dice que ya no es tanto esta escisión como media natural que tiene, ¿cierto?, la jurisprudencia nacional de decir, no, la calificación jurídica a mí me da lo mismo y no pasa nada, ¿cierto?
Exactamente.
Esta cuestión ya él, de alguna manera, pone de manifiesto que no es tan así y que habría una zona gris, ¿no?
Exactamente.
A propósito de esto y de esta división que tú haces, ¿cierto? Dice, bueno, yo solamente investigué sobre parte del objeto, y me parece una explicación súper, en el fondo, necesaria. ¿Qué es lo que tú entendiste o de qué va esta idea del hecho material? Que, porque tú lo leí varias veces en tu tesis, el hecho del hecho material, como para los que tienen todavía esta concepción material, procesal, formal, como interiorizada. ¿De qué va esta cuestión del hecho material?
Esto dice relación también de nuevo con fines metodológicos iniciales, que dice relación con que yo pretendía originalmente, cuando llegué con el proyecto de tesis con mi director, que en ese sentido tuvo una visión privilegiada del proceso, sí, del proceso de dirección de tesis, me refiero. Que por cierto no es mi tío ni mi pariente de ningún tipo, solamente en mera coincidencia.
pero
aprovecho esta instancia para aclararlo, porque hay gente que probablemente debe pensar eso, entonces probablemente diga, hoy le regalaron el doctorado. No es el caso.
O a lo mejor es la sucesora natural de
estos días. Solo coincidencia.
Su sobrina, claro.
Claro. La idea mía era originalmente trabajar todos los enunciados de hecho del juicio que se podían introducir, ¿cierto?, en las distintas etapas, incluso del demandante, del demandado, daba igual, con prescindencia del sujeto del cual estuviéramos hablando. Sin embargo, y eso incluía también los enunciados de hecho de carácter procesal. De hecho, que es una cosa que normalmente los estudiantes a veces confunden, porque cuando uno dice, ya, quiero que me señale cuáles son los hechos del juicio, los hechos del juicio son eventualmente aquellos elementos que se introducen como fundamentos de la pretensión y que no han ocurrido en el juicio, sino que ocurrieron fuera, son extraprocesales. Por otro lado, si yo les pregunto qué es lo que ocurrió durante el proceso, tienen que ser capaces de mencionarme aspectos de hecho de la tramitación del proceso. Y ahí hay algunos problemas en la confusión. De hecho, yo cuando hago habitualmente actividades más prácticas con mis estudiantes, así les trato de precisar esas dos diferencias, porque una cosa es lo que a mí interesa como justificación de las pretensiones que se ejercitan, y por otro lado lo que ocurrió en la tramitación, sobre todo, por ejemplo, para efectos de interponer determinados recursos o determinada actividad procesal. Entonces, eso por una parte. Eso me permitió acotar también la discusión en el trabajo, ¿cierto? Y por tanto es una consideración de carácter metodológico, y por eso utilicé la expresión de hecho material para referirme exclusivamente a aquellas situaciones o circunstancias o acaecimientos que han ocurrido fuera del proceso y que justifican las pretensiones que se ejercitan dentro de él. Entonces, solamente mi investigación estaba asociada a eso. Obviamente que dentro del concepto de hecho material hay distintos tipos de hechos. Hechos, podríamos decir, de carácter valorativo en la doctrina, hechos o acaecimientos reales, ¿cierto? Fundamentados por, no sé, una indemnización de perjuicio, ¿cierto? Un choque, por ejemplo, por decir algo. Entonces, dependiendo de las distintas pretensiones, se pueden introducir distintos tipos de hechos materiales. Y por otra parte, todo lo que tenga que ver con elementos asociados, por ejemplo, al control de presupuestos procesales o de óbices procesales, dice en relación con lo que se denominaban hechos procesales. Y por eso los excluí y aludí específicamente solo a los hechos materiales.
Por ejemplo, si yo firmo, introduzco ad inicio la idea de la incapacidad, por ejemplo, de la parte de representación, estoy dirimiendo un hecho, entiendo por la explicación, ¿cierto? Procesal, no material.
Exactamente.
No proviene de la relación jurídica obligacional que funda la
responsabilidad.
Es importante aclararlo porque a veces se utiliza la expresión hecho a secas, digamos.
A secas, sí.
Pero es una importante división porque, claro, cuando, sobre todo a propósito de las excepciones de control de presupuestos procesales, ¿cierto?
Exactamente.
Están llamadas por la ley dilatoria porque es el efecto que provoca, más que su finalidad, ¿cierto?
Exactamente.
Pero hay una sola realidad o dos realidades, ¿qué opinas tú? Porque realidad procesal, realidad material o una sola nomás y son hechos que acaecen en la misma realidad. Porque esta idea como de verdades o de realidades o de planos diferentes, ¿te cierra a ti esa idea?
O sea, yo creo que las categorías permiten, son útiles en la medida que aclaran y contribuyen a cierto, a dar una respuesta más adecuada, en este caso a los justiciables. Y entiendo de que al menos esta categorización permite por lo menos primero enfocar, ¿cierto?, el objeto de estudio, claro, y también distinguir a propósito de en qué momento del proceso nosotros vamos a controlar distintos aspectos y a qué cuestión en particular nosotros vamos a aludir concretamente en una determinada discusión y básicamente después en una resolución, ¿cierto?, porque el juez siempre va a tener que resolver respecto de esa cuestión. Frente a, por una parte, los hechos materiales, que siempre van a ser objeto de pronunciamiento, ¿cierto?, en la sentencia mérito definitiva,
claro,
versus, ¿cierto?, lo que ocurre luego respecto de control de presupuestos u otro tipo de cuestiones, que van a ser normalmente objeto de sentencias de tipo interlocutorio o autos, en el caso nuestro. Claro. Entonces, yo creo de que esta distinción de planos, podríamos decir, en la medida que contribuya a una mayor claridad en la función que el juez, cierto, debe ejercer y en los actos de alegación que las partes deben efectuar, se debería mantener o puede ser útil. Si a alguien se le ocurre otra división que también sea mejor, claro, bienvenido sea.
Sí.
Pero entiendo de que estos planos, cierto, de diferenciación, por lo menos contribuyen a establecer, cierto, esas discusiones que pueden ser, cierto, planteadas al inicio versus otras que pueden ser planteadas en el momento en que se dicte sentencia de término.
Sobre todo para el juez, ¿no? Sobre todo para el juez.
Sí, básicamente.
Juez, sí. Oye, excelente. ¿Qué crees tú o cuál es la conclusión a la que llegas tú en términos de la importancia que tiene la adecuada fijación y determinación del objeto del juicio? Que creo que es una pregunta que uno se... Parece como súper cliché, pero en realidad no sé si las respuestas que se dan habitualmente son satisfactorias. Como que todo el mundo sabe, sí, todos dicen y todos decimos en clase, es súper importante, que quede fijado, que quede terminado, pero realmente no sé si la respuesta es como media vacía generalmente, ¿cierto? O sea, porque si no, algunos dicen el principio de congruencia, algunos dicen no, es que si no va a haber ultra petita, pero más que eso, ¿cuál es tu conclusión en ese aspecto respecto a la importancia de la determinación de los hechos y cómo contribuye eso a la determinación del objeto del juicio?
Sí, yo creo que, bueno, lo que pasa es que la respuesta que normalmente se da, que tú efectivamente dices, ah, mira, está asociada a la congruencia, qué sé yo, dice relación con una visión que yo creo que no es inadecuada en principio, que tiene que ver con una visión más técnica del estudio y del estudio del derecho procesal, básicamente. Que dice relación con que el objeto del proceso permite dar una visión sistémica de los distintos fenómenos que se producen dentro del proceso asociado por una parte a los actos procesales y también a las reglas aplicables a esos actos. Entonces, por ejemplo, normalmente nosotros estudiamos la demanda, las modificaciones a la demanda, los actos de alegación del demandado que podrían contribuir a la fijación de los elementos de hecho del demandante. Luego la posibilidad de que se produzca litispendencia, la acumulación, por ejemplo, la congruencia que aludías tú, la discusión sobre la sentencia definitiva que pone fin al pleito, ¿cierto?, resolviendo sobre el objeto del juicio. Entonces, nosotros siempre estudiamos todos esos fenómenos a propósito de distintos momentos de los cursos de derecho procesal.
Claro.
pero no existe, o podríamos decir, un hilo conductor en el estudio tradicional del derecho procesal, en Chile al menos, frente a estos fenómenos. Y el objeto del proceso o esa categoría ofrece ese análisis, que es de tipo sistémico, podríamos decir. Entonces, si bien tal vez hablar solo sobre congruencia o hablar de manera aislada respecto de cada una de esas cuestiones no ofrece, cierto, una visión tal vez científica del fenómeno, la categoría de objeto permite hacer ese análisis, permite unir esos elementos. Eso por un lado, diría yo. Para eso sirve la fijación y determinación del objeto del proceso, para unir...
Una pretensión como de sistematización y de orden, además dogmático, científico, ¿cierto? Que los agrupa, ¿no? En torno a este concepto. Ya, perfecto.
Exactamente. Esa sería la primera cuestión. Eso, yo diría que esa era la primera cuestión. Y ya en términos prácticos, diría yo, ya más práctico, uno, incluso más que práctico, teleológico, de finalidad, podríamos decir, dice relación, creo yo, con que... tenemos que pensar que siempre el proceso judicial es un instrumento que permite, cierto, garantizar por una parte la aplicación de un conjunto de normas jurídicas del ordenamiento, pero además permite tutelar derechos de particulares como un instrumento, cierto, de protección, de amparo, de garantía secundaria, cierto, como dice Ferrayo. Entonces, el punto es que el uso de ese instrumento debe ser también, a mi juicio, adecuado. No puede ser abusivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente todas estas categorías que aludíamos a propósito de la primera importancia, ¿cierto?, de la fijación y determinación del objeto, permiten excluir decisiones judiciales que eventualmente se puedan impetrar o requerir aludiendo a elementos de hecho o elementos constitutivos del objeto, ¿cierto? Puede ser igual los aspectos jurídicos, que ya fueron objeto de algún enjuiciamiento. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Si a veces, si nosotros no comprendiéramos o no estudiáramos adecuadamente todas estas categorías jurídicas, podríamos entender que si yo cambio el artículo, por decir algo, así algo muy sencillo, si yo cambio el artículo, estoy cambiando de pretensión o de acción, y bajo esa dinámica un tribunal podría dictar una sentencia, ¿cierto?, respecto de un objeto que ya fue enjuiciado. Entonces, si nosotros ya tenemos claridad sobre esos elementos, sobre de qué manera, ¿cierto?, se identifican las pretensiones en relación con los enunciados de hecho y también con los aspectos jurídicos, por supuesto, podemos lograr, ¿cierto?, evitar que se... realice un pronunciamiento judicial sobre una cuestión que ya está cubierta, ¿cierto?, por la cosa juzgada, o eventualmente, ¿cierto?, bajo el fenómeno de la prejudicialidad o la cosa juzgada positiva, lograr también de que evitar ciertas sentencias contradictorias, o eventualmente, a propósito de la litispendencia, ¿cierto?, clausurar un proceso judicial que se ha iniciado y que está pendiente otro y con idéntico objeto, o acumular y de manera tal de lograr, ¿cierto?, coherencia entre los pronunciamientos judiciales. Y en ese sentido, ¿cierto?, las categorías, ¿cierto?, jurídicas asociadas al objeto del proceso contribuyen a que el proceso como instrumento, ¿cierto?, se utilice adecuadamente por parte de los justiciables. El problema es de que esa comprensión, creo yo, no está tan presente y todavía existe cierto nivel de rigidez a propósito de la comprensión de esas categorías y, por otro lado, también de los propios jueces al momento de comprenderlas y aplicarlas. Así que en ese sentido, esta segunda finalidad o importancia asociada al objeto creo que está como en desarrollo, y sobre todo pensando un poco en la lógica de que todavía es como algo como muy teórico y poco entendido en la jurisprudencia, por lo menos.
Ahora, claro, en el fondo estos trabajos lo que hacen es introducir o darle un sustento dogmático para que después se vayan desarrollando, ¿cierto? Claro. De ahí la importancia, creo yo, en mi opinión. Ahora, creo que, o sea, esto va de la mano con que tú decís, de alguna manera se hace ineficiente finalmente el ejercicio jurisdiccional. Claro, ¿cierto? El tema del eficientismo procesal me genera una obsesión. Lo encuentro súper interesante. Ahora, independiente de la eficiencia o no, creo que el problema pasa porque hay una consideración como cultural de una alta litigiosidad y un excesivo entendimiento abstracto del proceso civil. O sea, ¿cierto? Podemos pedir cualquier cosa, total, hay que afirmarlo nomás, ¿cierto? Y démosle para adelante. Eso también me creo que es pues una herramienta, ¿no? La idea de potenciar los estudios sobre el objeto del juicio para que no hayan, no todo finalmente litigable, ¿cierto? Como dices tú, a través de prejudicialidad o de cosas juzgadas, ¿cierto? Un tema que a mí me gusta también, que es la legitimación, ¿cierto? Que de alguna manera me parece que debiera reincorporarse en la discusión. Apuntan hacia allá, ¿cierto? Apunten hacia allá. Súper. Oye, y en este concepto de esta idea de nuestro juez habitual con el que estamos acostumbrados a tener que convivir, ¿cierto? En un sistema que todavía sigue siendo francesado, súper decimonónico, pasivo, ¿cierto? Porque el proceso, es el proceso civil, que es la columna, ¿no? De reenvío de todos los procesos reformados, sigue mirando para el otro lado, o sea, sigue siendo un juez pasivo, aun cuando podamos encontrar opiniones disímiles de cómo fue configurado, la conciencia jurídica, como dice una autora colombiana, la otra vez leía sobre la conciencia jurídica real, cultural latinoamericana, es de mantenernos decimonónicamente hablando. O sea, tenemos un juez pasivo que sigue pensando que en el fondo es un iudex, ¿no? Sí. Un iudex privado, ¿cierto? Entonces, frente a esta idea, ¿cómo lo ves tú en relación a este modelo de juez? ¿Cuál es tu posición, ¿cierto? Respecto a la aportación de hechos frente a este modelo, el modelo juez chileno, y al que eventualmente podríamos esperar, a pesar de que sabemos y tenemos la mala noticia esta semana pasada, ¿cierto? De que se suspendió la tramitación de la reforma procesal civil. Por ende, vale la pena o merece la pena volver a conversar sobre estas cosas, porque vamos a tener que seguir con el CPC bajo la mano, bajo el brazo, ¿cierto?
Claro.
¿Cómo podemos de alguna manera invitar al modelo juez chileno a replantear estas cosas a propósito de la aportación de hechos? ¿Qué opináis?
Bueno, mira, lamentablemente con el código que tenemos es como bien poco lo que se puede hacer en términos de cuestiones de hecho material, fundamentalmente. Creo yo, porque bueno, la estructura procedimental tampoco contribuye mucho a algún cambio sustantivo en la práctica, podríamos decir, en términos de determinación y fijación o atribución de mayores poderes a los jueces para efectos de determinar y fijar el objeto del proceso. Yo lo trabajo en la tesis, de hecho fue un desafío, creo yo, plantear la atribución de potestades más podríamos decir, incisivas en términos de fijación, porque la verdad es que existen pocas instancias en que el juez civil chileno actual del CPC pueda contribuir a la fijación y determinación del objeto del proceso, y además los jueces en la práctica, a propósito de la conciencia o la cultura jurídica, podríamos decir, no las utiliza. De hecho, yo diría que hay, por ejemplo, hay una tremenda oportunidad de los jueces para fijar adecuadamente el objeto del proceso con la resolución que recibe la causa a prueba. Y lo que hacen esas resoluciones normalmente son resoluciones estándar que el actuario así la tipea y la sube al sistema y sería. Entonces, pero si un juez empoderado realmente y entendiendo la lógica, ¿cierto?, de ese acto procesal, en términos de decir cuáles son los elementos de juicio que efectivamente deben ser probados y tienen que ser, debieron haber sido introducidos, ¿cierto?, por las partes en las etapas anteriores, podríamos lograr sacar un rendimiento mucho mayor al proceso civil al final, ¿cierto?, con la dictación de la sentencia definitiva, cosa que no pasa en la práctica. También, por ejemplo, temas de control a propósito de las actividades que se realizan durante la fase de discusión. Por ejemplo, yo planteaba, si bien no tiene que ver directamente con las potestades judiciales, pero sí, por ejemplo, ¿tiene sentido hacer réplica si no hay contestación?
Estaba pensando en lo mismo, sí.
¿Tiene sentido dúplica? Y además, o por ejemplo, el tema del control de esos actos procesales. Normalmente, ¿qué te ponen por evacuar
por el trámite? Todo lo que dije antes.
Y el tribunal lo que pone es por evacuar el trámite, traslado, que sea para la réplica o la dúplica, lo que sea. Pero resulta de que, ¿cuándo va a haber un análisis real de que, cuáles fueron las alegaciones que hicieron las partes? Porque eventualmente, o sea, si estamos aplicando el 312, las partes no pueden llegar y modificar cualquier cosa.
No.
Entonces, y ha pasado, y normalmente, o sea, en la práctica forense ocurre esto de que, ah, no importa, no contesté, meto todo en la dúplica. O sea, eso no sí, puede ser. Ese,
o lo que se me quedó, lo meto.
Claro.
Como no hay control, y como no hay control, a veces ocurre que pasan, ¿cierto? Y se producen, como decís tú, defectos que al final terminan incidiendo sobre si nosotros tenemos un objeto de juicio en cuanto a los hechos más puro o más depurado, va a tener menos recursividad, supuestamente, o debería esperar uno eso, ¿no?
Lógico, lógico, efectivamente, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, igual es bien curioso porque nuestro código, si uno revisa la historia fidedigna del establecimiento del CPC, se planteó originalmente suprimir la réplica y la dúplica dentro del modelo de código del libro segundo. Incluso había uno de los comisionados que planteó la posibilidad de citar a las partes a una audiencia para que el juez aclarara los posibles puntos oscuros de la demanda y la contestación. O sea, súper moderno para esa época. Claro. De hecho, eso lo estableció la Ordenanza Procesal Civil Austriaca de finales del siglo XX, que era justo, perdón, siglo XIX, que era la misma época en donde se estaba discutiendo el código. O sea, súper innovador. O sea, imagínate, hubiéramos avanzado 100 años de una sola patada, ¿sí? ¿Qué pasa?
Hacemos aclaraciones y estamos.
Adivina lo que dijeron. No, esto no. Pérdida de la imparcialidad, así que no se puede. Ya. Y bueno, mantuvieron la réplica y la dúplica bajo el modelo, de hecho, nosotros, o sea, la ley de enjuiciamiento civil español ni siquiera se aplicó tanto la de 1881, sino que la de 1855. Entonces, peor todavía. ¿Sí? Pero bueno, eso como anécdota. Pero podríamos, y pensando un poco en la segunda parte de la pregunta asociada a qué juez podríamos tener, ¿cierto?, en la reforma, o sea, igual tampoco es muy alentador, por lo menos la propuesta que se plantea en el proyecto. Porque, bueno, el año pasado, a propósito de una actividad de CEJA, me tocó analizar en particular el proyecto, si bien la tesis, como es del eje lata, ¿cierto?, no aborda de forma completa el análisis del objeto en el proyecto de código. Mi director, con buen ojo también, porque me lo preguntaron en la defensa, me dijo, oye, ¿sabes qué? Tienes que plantear aquí al menos algunos aspectos importantes a propósito de esa cuestión. Entonces, algunas páginas a propósito de ese tema, creo que en el capítulo segundo. Sí,
lo tocaste, lo agregaste.
Mm. Y bueno, lo que utiliza el código, en principio, en la misma posición más moderna, ¿cierto?, de, por ejemplo, la ley de juiciamiento civil del año 2000 de España. Alex. También la Ordenanza Procesal Civil Alemana, ¿cierto?, actualmente vigente, establecen la posibilidad de potestades de tipo aclaratorio respecto de los hechos de la audiencia preliminar. Entonces, bajo esa dinámica, por lo menos, algo se puede avanzar, pero el problema es que la redacción de la norma es muy parecida a la del 312. Que establece esto de que no se pueden aclarar los hechos, pero siempre y cuando no sean aquellos objeto principal del pleito. Entonces, hasta ahí, de nuevo...
Claro, porque vaya a tener tránsito de jueces.
Exactamente. Entonces, y en ese sentido creo yo que se pierde un poco la oportunidad que tenemos. O sea, primero, la forma procedimental cambia porque, de cierto, es oral. Ya. Tenemos a las dos partes representadas por abogados, por tanto, o sea, el juez perfectamente puede hacer preguntas aclaratorias, podría permitirse incluso cuestiones asociadas a nuevas pretensiones. ¿Por qué? Porque no hay indefensión, básicamente. O sea, si en ese estado de la causa, ¿cierto?, recién estamos configurando, no hay prueba todavía, no tiene sentido limitar la discusión o la modificación de las cuestiones de hecho todavía en ese escenario. Y en ese sentido creo que todavía tiene el proyecto, ¿cierto?, una visión un tanto más conservadora sobre las potestades judiciales en torno a las cuestiones de hecho. ¿Por qué? Porque básicamente yo diría que la cuestión de hecho todavía es el último reducto, ¿cierto?, de las partes, así como la exclusividad de las partes, y porque si no se entiende bajo todo parámetro para algún sector de la doctrina de que ese proceso judicial, cierto, no se va a regir por el principio dispositivo, si es que el juez, cierto, se mete en las cuestiones de hecho.
¿Y qué opinas tú de eso? ¿De esa opinión de ese sector de la doctrina? Creo que estamos hablando del mismo.
Sí, yo
creo que... ¿Hay un dispositivo? O sea, ¿está vulnerado realmente el dispositivo si es que hay correcciones o aclaraciones de la fijación? O mejor dicho, si es que hay un adecuado tratamiento del objeto del juicio en la parte fáctica.
Yo creo que si las partes voluntariamente, y eso es la lógica, ¿cierto?, del principio dispositivo, acuden al proceso como un instrumento de solución de conflictos, de amparo de derechos, ¿cierto? Lo que ellos quieren es no utilizar cualquier estratagema con tal de que la discusión, ¿cierto?, se pierda en aspectos de tipo formal, sino que lo que quieren es que se les resuelva su problema. Entonces, bajo esa dinámica, ¿cierto?, y entendiendo obviamente también que las partes están representadas por abogados, personas que son formadas jurídicamente, que en teoría, ¿cierto?, debieran asumir responsablemente la defensa en juicio y están preparadas y capacitadas jurídicamente para deducir las pretensiones de la forma correcta.
Claro.
Entiendo yo, ¿cierto?, que si el juez tiene atribuidos poderes de aclaración en ese contexto en donde se mantiene el contradictorio, se mantiene la bilateralidad, yo creo que en ese sentido no hay ninguna vulneración al principio dispositivo. El principio dispositivo, ¿cierto?, supone que las partes son las que configuran, primero, acuden al proceso como mecanismo. Claro. Esa es una primera cuestión, o sea, es una primera, podríamos decir, es una primera renuncia. Segundo, claro, configuran, podríamos decir, a voluntad, ¿cierto?, lo que ellos quieren, ¿cierto?, lo que quieren pedirle al tribunal. Si el tribunal tiene alguna dificultad en la comprensión del escrito y de qué es lo que se está pidiendo y por qué se está pidiendo, y la parte es la que contesta, ¿cierto?, y la que dice, miren, lo que yo estoy queriendo decir con este escrito es esto. Yo creo que, y si la otra parte también está presente, ¿cierto?, y por tanto se genera esa discusión, ese debate, tampoco habría afectación del principio dispositivo, creo yo.
Lo que pasa es, claro, siempre tengo la impresión, a propósito de otra, que no puedo evitar saltarme algún orden de nuestra pregunta, ¿cierto?, que habíamos de alguna manera preparado. Porque el problema, yo creo que más que el cuestionamiento de cierta doctrina o cierto sector de la doctrina emparentado con la garantía, ¿cierto?, en abstracto, las garantías procesales, ¿cierto?, en mi opinión un poco exacerbadas, ¿cierto?, o no del todo contorneadas para el tipo de tutela jurisdiccional del que estamos hablando, van a esbozar esta típica cuestión que tiene que ver con una división que a mí nunca me ha cerrado mucho, que es esta idea de la imparcialidad, la imparcialidad y esta idea. Cuando pues tenga que entrar a revisar cuestiones de derecho para los objetos juicios, ¿cómo veis tú esa cuestión en términos de la crítica que probablemente se puede hacer permanentemente a darle actividad al juez en torno a esta cuestión a propósito de las garantías?
Mira, yo, a ver, tengo en general la opinión de que los jueces, o sea, están obviamente limitados por una parte, ¿cierto?, por en el proceso civil en particular, ¿cierto?, están limitados por un lado a las pretensiones que las partes formulan, por un lado, ¿cierto? Claro. Pero también obviamente están limitados a la aplicación de las normas jurídicas que someten el rito, por un lado, y también las normas sustantivas que regulan, ¿cierto?, las cuestiones de fondo que ellos promueven. Entonces, bajo esa comprensión, ¿cierto?, los jueces debieran tender a resolver en consideración a esos límites y por tanto bajo ese paradigma, ¿cierto?, esa comprensión del modelo, yo no creo que se produzca una afectación de las garantías constitucionales en términos abstractos por el hecho de atribuirle mayores poderes a un juez. Yo no digo que eso no pueda ocurrir en el caso concreto, pero limitar el ejercicio de esas potestades en abstracto y decir, no los vamos a otorgar poderes a los jueces porque en principio, ¿cierto?, se podrían ver vulneradas las garantías, me parece que es una forma inadecuada de abordar el problema. Yo creo que la forma adecuada de abordar el problema está dada porque articulemos mejores instrumentos de revisión, por ejemplo.
Claro.
O articulemos mejores mecanismos o mejores hipótesis de estructura orgánica judicial. Limitemos las posibilidades de que los jueces, por ejemplo, no puedan, tribunales, por ejemplo, se ha dicho en materias de otras reformas que los tribunales colegiados operan de mejor manera que los unipersonales porque hay tres jueces y uno. No sé si será tan correcto eso. Pero por lo menos ha sido un argumento, ¿ya? Ok, entonces, ¿por qué no ponemos puros tribunales colegiados en primera instancia, por decir algo?
Claro.
Por decir algo.
Sí. Ya, pero no partamos diciendo que va a comprometerse la imparcialidad, claro.
Exacto. Y además, por otro lado, bueno, que es el argumento tradicional que se da en la doctrina en contra de esta hipótesis, que es el tema de que los jueces cuando, por ejemplo, típico para el tema de las medidas para mejor resolver, Los jueces, en principio, no saben el resultado de las diligencias de prueba que están decretando de forma oficiosa. Entonces, en general, lo que hacen estas visiones que se denominan, ¿cierto?, garantistas normalmente, están asociadas a que aluden a que, no, es que el juez está buscando esa información para fallar a favor del más débil o el desprotegido.
Porque ya tomó una decisión.
Exacto. Entonces, claro, en realidad no. O sea, lo que hace el juez dice, miren, acá este relato es incompleto, probablemente. O no resulta suficientemente acreditado. O hay un elemento, un fundamento, a propósito de la... Porque obviamente los enunciados de hecho están asociados también a las prescripciones normativas, ¿cierto?
Claro.
Cuando yo aludo a un enunciado de hecho, yo no lo aludo en bruto. De hecho, también lo digo en la tesis, porque hay un concepto de los autores que se llama el hecho bruto. Yo lo aludo en términos jurídicos, o sea, lo digo en relación con una norma.
Una norma, claro. Proyectados en una norma.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el juez ve el relato de hechos, dice, oye, aquí me falta algo para que pueda yo fallar a propósito de esta cuestión. Acláreme este tema. Pero el punto es que no está condicionado a decir, no, es que tengo que decir eso porque quiero darle la razón a tal persona. No, sino que él tiene que fallar adecuadamente en base a el relato de hechos y las normas jurídicas aplicables. Por lo mismo, también en materia probatoria, ¿cierto?, ocurre esto de que yo no quiero necesariamente, ¿cierto?, favorecer a una de las partes, sino que estoy diciendo ya, hay un elemento probatorio y un medio de prueba que yo estoy viendo de que es necesario introducir para efectos de que quede lo suficientemente líquida, utilizando, ¿cierto?, el concepto del non-liquid, líquida la causa para fallar.
Perfecto.
Entonces, no hay, creo yo por lo menos, y ese es el argumento que tradicionalmente se da en la doctrina para decir, no, aquí no hay pérdida de la imparcialidad. ¿Por qué? Porque el juez de antemano no sabe el resultado de la producción probatoria, y en este caso de la producción fáctica del aclaratorio que potencialmente se podría articular en un proceso oral, por ejemplo, como sería el de la reforma.
Ahora, esta explicación, que sí, yo también no te voy a negar que la comparto en términos de que me cierra, ¿cierto? Porque se prefiere igual, aun cuando pudiesen haber fricciones, que las hay, y no tengo ninguna duda que las hay, podemos conversarlo, ya está bien. Creo que es interesante la vuelta que tú le das en términos de que el problema no se aborda desde la óptica adecuada. Si yo me corro un poquito más, ¿cierto? Me encuentro finalmente con que esta discusión nos puede llevar a la idea de, bueno, ¿qué es lo que estamos, cuál es el fin del proceso y qué es lo que hace la jurisdicción al fin y al cabo, ¿no? Y aparece entonces una a propósito del estudio de los hechos, ¿cierto? De qué está haciendo el juez. ¿Es un juez historiador? ¿Qué opinas tú en el sentido de esta, que parece increíble que lo estemos hablando en 2020, pero es así, porque en Chile, ¿cierto? Mal de don Mario de por medio. Estamos hablando de esta cuestión que parece abandonada en muchas partes, pero que aquí todavía uno escucha a los abogados de la plaza hablar de esta forma. ¿Verdad material y verdad procesal? ¿Qué opináis?
A ver, yo creo que, primero, que nosotros escuchemos a los abogados de la plaza hablar de esos términos es producto de que el derecho procesal no ha sido abordado en términos dogmáticos, sino hasta los últimos años.
Sí.
O sea, de hecho, no sé, probablemente el derecho procesal era como el ramo más fome probablemente que a todos los estudiantes tenían en las carreras.
¿El patito feo, o no?
Sí, claro. tú escribiste una columna, me acuerdo, para la carrera.
El patito feo, sí.
Sí, claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que, o sea, nosotros estamos en un sistema, o más bien en una cultura jurídica, utilizando el concepto de Esquella de un texto que me acuerdo que me dio leer Enzo Solari cuando era alumna, de abogados que ejercen la profesión, jueces que están formando parte de nuestros tribunales superiores normalmente, que todavía están inmersos en el estudio del derecho procesal desde esa perspectiva. Entonces, mientras no pase, podríamos decir, utilizando un concepto coloquial, mucha agua bajo el puente, ¿cierto? Y la formación jurídica, ¿cierto?, tienda a una formación mucho más doctrinaria y dogmática, científica, vamos a seguir escuchando eso, creo yo. Eso yo creo que es la razón por la cual entendemos todavía esa dinámica que probablemente debe estar superada en otro sistema. Entonces, pero ¿cuál es el tema de que acá, cierto, exista esta diferenciación entre verdad formal y verdad material? Yo creo que en ese sentido la teoría del derecho, porque ahí hay que reconocer que en realidad este tema no partió siendo un desarrollo de la doctrina procesal, para nada, sino que fue de la teoría de la prueba, ¿cierto? De la teoría del derecho, y de ahí se armó la teoría de la prueba y la del derecho probatorio, etc. Y en ese sentido es un aporte, creo yo, esta de que, no vamos a utilizar este concepto, que a mí me parece razonable hablar de verdad en general, no me parece razonable hoy en día ya distinguir, ¿cierto?, entre verdad formal y verdad material, más allá de que yo comparto de que el proceso es un instrumento para fijación de hechos que está asociado a unas reglas determinadas, y que en muchos casos la verdad, si bien es un valor que a mí me parece que es razonable considerar como un valor jurídico que el ordenamiento también debiera ponderar en el establecimiento de los hechos dentro del proceso, no necesariamente es el único valor a rescatar. Hay otros valores. De hecho, me tocó la otra vez leer un texto muy bien interesante que probablemente vaya a salir publicado en una revista prontamente, sobre, por ejemplo, otras consideraciones que a veces el legislador tiene a la hora de establecer, por ejemplo, reglas o estándares probatorios. Por ejemplo, la fe pública, el tráfico jurídico mercantil, por decirlo.
Claro.
Entonces, en esos casos, hay una opción legislativa por, si bien la verdad, cierto, puede ser un valor y que debiera, cierto, justificar todas las decisiones públicas, cierto, particularmente las jurisdiccionales, porque además que en el sistema nuestro, cierto, no tienen una legitimidad directa por votación, sino que tienen, cierto, una legitimidad indirecta precisamente por la no elección directa de los jueces, ¿cierto?
Claro.
Precisamente el legislador toma esa opción de decir, ya, la verdad es un valor y debiera, cierto, estar considerada como una cuestión relevante dentro de la fijación de los hechos para que el juez luego aplique, cierto, un conjunto de normas jurídicas. Pero hay ciertos casos en donde eventualmente la verdad, cierto, va, podríamos decir, ser dejada como en un segundo plano a propósito de otros valores jurídicos que pueden ser relevantes. Por ejemplo, en materia penal, no sé, el tema de la exclusión probatoria, ¿cierto? Cuando se obtiene, ¿cierto?, una prueba a través de una fuente ilícita, por decir algo. Entonces, en ese caso, o sea, está bien, es importante la verdad. ¿Por qué? Porque vamos a fijar, ¿cierto?, los hechos de la mejor manera posible, ojalá de la misma manera como ocurrieron en la realidad. Pero resulta que el ordenamiento dice aquí, no, pero es que aquí hubo una vulneración, ¿cierto?, de una, por ejemplo, un derecho fundamental o claro, de una norma legal para efectos de poder fijar ese hecho, entonces no voy a utilizar ese medio de prueba.
Entonces, ¿te fijas? Un hecho ilícito
de por medio. Eso, por ejemplo, o por ejemplo el tráfico que te decía, no, miren, a mí me interesa de que más allá de que exista otro medio de prueba, hay un instrumento público otorgado ante notario con ciertas características que me hace plena fe. Da lo mismo de que yo pueda acreditar a través de otro hecho que ese hecho no ocurrió de esa manera. Entonces, ¿te fijas? Ahí hay otras consideraciones que a veces el legislador, por opción,
volitivo, un elemento muy meramente volitivo, totalmente, ¿cierto?
Exactamente.
Voluntano, más
del menos. Solamente eso. Y bueno, y ahí tendríamos que entrar a discutir otro tema, que es básicamente, ¿a quién le entregamos la legitimidad democrática para tomar esas opciones? ¿A los jueces siempre? ¿O al legislador? Nosotros en un sistema como el nuestro, ¿cierto? Parece, no sé, ya a esta altura, parece que al legislador. Yo no sé, con los legisladores que tenemos, no sé si estaría tan de acuerdo, pero...
Yo también, pero bueno. comparto, adhiero.
Claro, entonces, esa creo yo que es también una de las formas en que uno puede abordar esta diferenciación entre verdad formal y material. Yo no creo que sea relevante hoy en día esa discusión, o sea, esa distinción más bien, pero sin perjuicio de que estoy de acuerdo con que una de las formas generales a través de las cuales podemos lograr la mayor legitimidad de las decisiones judiciales es que éstas se basen en la verdad, ¿cierto? Y en el acaecimiento como ocurrió. Eso no significa de que en todos los casos los jueces tengan que necesariamente fallar en considerar ese factor, porque claramente hay otros casos en donde el propio legislador es el que opta por otras, ¿cierto? Otras circunstancias que también son igualmente válidas o incluso igualmente valiosas dentro del ordenamiento jurídico.
Perfecto.
Eso, sí.
No, está bien, comprendo. Sí, el tema pasa un poco por poner de relieve lo que tú decías, Rosito, del atraso que hay, ¿cierto? Todavía en cuanto a la conciencia o la cultura judicial instalada, jurídica y judicial instalada. Por eso te hacía la pregunta, ¿cierto? Ahora hemos hablado del juez, pero como para ir cerrando, porque está. Tengo 50.000 preguntas más en la cabeza, pero no nos quiero extender tampoco. No, nos fuimos, ¿cierto? Y no me di ni cuenta cómo pasó el tiempo.
Sí, claro.
Oye, ¿y las partes? ¿Y las partes? Los sujetos partes, es decir, el interesado, bla, bla, bla. Pongamos el nombre que queramos, sujeto de proceso, sujeto de proceso, activo, qué sé yo. ¿Cuál es su rol en esta idea que tú planteas, ¿cierto? De que lo pasivo, ¿cierto? En el caso del juez, no es para todo, ¿cierto? Que está un poco totalizado en el proceso civil, como en su entendimiento. ¿Qué pasa con las partes, ¿cierto? De esta vuelta de tuerca que le da a la pasividad judicial sobre la fijación de hecho.
Claro. Lo que pasa es que, en general, o sea, nosotros podríamos decir, tenemos un modelo que parte de la base que las partes hacen todo, claro, y el juez no hace nada. O el juez hace solo lo que las partes le piden. Eso es como la lógica. Entonces, en realidad, esa dinámica se ha ido, podríamos decir, desmoronando a lo largo de, diría yo, desde antes incluso de nuestro código, ya se estaba empezando a desmoronar, pero el punto es de que ya el código, por las fuentes que utilizó, ¿cierto?, la asumió como una forma de comprensión del fenómeno del proceso civil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a lo largo del siglo XX, ¿cierto?, se plantean distintas reformas que pretenden entender, ¿cierto?, que las partes en principio también debieran colaborar, ¿cierto?, bajo el concepto que se utiliza en doctrina del principio de colaboración procesal o de buena fe procesal, ¿cierto?, y que está establecido en múltiples codificaciones, incluso en el código modelo. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos un modelo de proceso civil, y así está también el tema de la cultura jurídica, ¿cierto?, y la cultura judicial, de que nosotros enfrentamos el proceso civil como una estrategia de partes, ¿cierto?
Sí,
entonces aquí tenemos dos posiciones, o sea, de hecho esto de el duelo jurídico, ¿cierto?
El debate.
Esto de la ley, del debate, ¿cierto?
El método dialéctico.
Claro, entonces el tema es de que evidentemente si nosotros planteamos el proceso como un mecanismo de, no de solución de conflictos solamente, sino que también como un mecanismo de amparo de derechos y de intereses, que además incluso en algunos casos son amparos hasta de derechos fundamentales,
claro.
O sea, con mayor razón, ¿cierto?, el proceso debiera estructurarse bajo la dinámica de una colaboración con la actividad judicial. De buena fe, obviamente defendiendo los intereses del cliente, porque eso sin duda, ¿cierto?, corresponde hacerlo, pero sin esta lógica, ¿cierto?, de un tanto estratégica frente a los hierros que pueda cometer la contraparte, ¿cierto?, incluso que a veces rozan con la falta de ética en el ejercicio de la profesión. Entonces, bajo esa mirada, ¿cierto?, el rol de las partes es contribuir a una fijación correcta del objeto del proceso, de los enunciados de hecho, por tanto, asumir responsablemente el ejercicio profesional de la abogacía. De hecho, también lo digo ahí porque, o sea, en Chile, si no me equivoco, los últimos años ha aumentado ostensiblemente la cantidad de demandas de indemnización de perjuicios que presentan litigantes en contra de sus ex abogados. ¿Por qué? Porque claramente, ¿cierto?, los abogados, ¿cierto?, no asumen responsablemente y de forma adecuada el ejercicio de la defensa en juicio. Normalmente, no tanto por problemas de configuración de objeto, ¿cierto?, sino que más bien por desidia en la tramitación normalmente. Pero eso era impensado hace 10 años atrás. O sea, un litigante, una persona, ¿cierto?, que demandara a su abogado porque le tramitó mal el juicio, imposible. Entonces, los mecanismos que establece nuestro sistema jurídico en términos de controlar la actividad del ejercicio de la abogacía, también son bien deficientes en ese sentido. ¿Por qué? Porque responden, podríamos decir, a posteriori de una conducta dañosa que ya se generó y ya generó un perjuicio, ¿cierto?
Paliativa meramente, ¿no? ¿Cierto?
Exactamente. Entonces, por ese lado, la fijación, ¿cierto?, del objeto es carga de la parte, por supuesto, pero también, por otro lado, hay un interés del el propio Estado, ¿cierto?, que está representado por el juez en la causa, para efectos de poder configurarlo adecuadamente. Entonces, incluso frente a una visión, ¿cierto?, en que las partes eventualmente tienen, ¿cierto?, una el derecho, ¿cierto?, y la carga de configurar adecuadamente, la técnica que se podría utilizar por el otro lado sería otorgarle mayores poderes al juez para controlar, ¿cierto?, esa deficiente configuración del objeto, cosa que tampoco ocurre. Entonces, al final, genera ineficiencia por todos lados. Por una parte, ¿cierto?, no tenemos instrumentos adecuados para la fijación, ni tampoco tenemos sistemas de responsabilidad adecuados para los abogados, ¿cierto?, que no ejercen esa actividad adecuadamente. Y por otro lado, el juez tampoco tiene atribuciones para poder aclarar o configurar de mejor manera el objeto. Y por otro lado, tampoco las pocas que tiene, tampoco las utiliza. Entonces, en ese sentido, la forma, ¿cierto?, de abordar ese problema del rol de las partes, creo yo, está asociada a la colaboración y a la responsabilidad, que son dos elementos que creo son claves. Y de hecho, creo yo trabajo en la tesis en el capítulo segundo en particular.
Que me llama la atención porque en todas las otras actividades en que participa el Estado y los particulares, tanto la responsabilidad como la colaboración sí están consideradas. O sea, si te fijas en las actividades administrativas, ¿cierto?, en las actividades políticas, en todas las otras potestades, funciones potestades del Estado, sí hay una, pero en la judicial no, ¿cierto? En aquí, tanto, incluso desde el punto de vista judicial y sobre todo desde el punto de vista de las partes. Creo que hay, recojo mucho lo que tú señalas en el primer capítulo, dice ya, olvidémonos de que el interés, de que el proceso civil es una cuestión de interés privado. O sea, si bien es cierto, la naturaleza del conflicto puede ser de derecho privado, eso no significa que sea un problema entre privados, o sea, es un problema que incluso desde el mismo entendimiento privado del proceso civil provoca ineficiencia. O sea, lógico. Uno quiere llevarlo a la discusión económica, ¿cierto? Por así decirlo, eficientista, también es evidente que fracasó ese modelo, ¿cierto? Pero claro, es servil y por eso se ha transformado en un instrumento para cobrar honorar, en un instrumento, por ejemplo, la misma ejecución para hacer un campo, digamos, de únicamente lo bancario, ¿cierto? Entonces, claro, ya parece que no va más, pero por eso estas cuestiones del eje lata, como si tú atendido que tenemos, que vamos a tener que esperar o seguir esperando, ayudan, aportan, y estas vueltas de tuerca sobre las cuestiones como la pasividad, ¿cierto?, el dispositivo, el rol de juez, a mí me parecen que son de mayor interés. Sofi, te quería agradecer porque hemos llegado más o menos a nuestro fin de la entrevista. No sé si querís decir algo o cerrar un poco con alguna conclusión que te gustaría compartir con los oyentes.
Sí, bueno, o sea, bueno, primero que todo, agradecerte a ti especialmente por la invitación. Me pareció súper interesante la actividad. Ojalá que se pueda mantener en el tiempo con otros invitados, y para que obviamente los estudiantes y bueno, el público interesado en general pueda conocer de una forma tal vez más lúdica y no tanto leyendo ciertos documentos, sino claro, que escuchando o yendo, por ejemplo, hoy día no, ¿cierto?, con la pandemia, pero en otros contextos, no sé, manejando y escuchando un podcast a propósito de algún tema procesal. Sí, claro, lógico. Yo por lo menos los escucho, son bien interesantes los podcasts.
Sí,
y bueno, entonces en ese sentido, ¿no?, es una tremenda instancia también para acercar el conocimiento más científico, teórico del derecho procesal en particular a los estudiantes y a la gente que esté interesada. Bueno, en general el sentido del trabajo sobre el cual hemos conversado es precisamente, creo yo, entregar una visión un tanto más moderna, diría yo, de lo que se puede hacer considerando el código que tenemos, porque si bien dentro de los temores que yo tenía durante la ejecución del trabajo era, me van a cambiar el código, así que voy a tener un trabajo que no va a ser de ley vigente, que es un problema para un investigador. Bueno, ahora obviamente la situación ha cambiado, por lo menos ya defendí la tesis, así que no hay problema, pero ahora imagínate,
ahora falta más años.
Claro, entonces lo mismo que decías tú, o sea, el sentido de hacer un estudio dogmático, una vuelta de tuerca frente a las instituciones que nos rigen y que nos van a regir probablemente un par de años más, o más de un par, va a ser la forma en que vamos a tener que abordar estos problemas, porque probablemente las reformas no vayan por la línea del código, porque en general se está optando, al menos por lo que se ha leído, ¿cierto?, por la huida del proceso judicial, o sea, establecer sistemas de mecanismos de solución alternativa de conflicto, y todos los que somos procesalistas, así como estrictos, podríamos decir, nos gusta el proceso judicial y consideramos que es un mecanismo que ofrece ciertas garantías que otros instrumentos no ofrecen y que a veces pueden ser útiles para otro tipo de conflictos, pero hay otros que no necesariamente. Y por eso es importante, ¿cierto?, generar esos desarrollos teóricos que contribuyan a un mejor uso, un uso eficiente por una parte, pero también correcto a la luz, ¿cierto?, del ordenamiento jurídico. Así que eso quería decir para finalizar. No, bueno, sí, y agradecer, como te digo, insisto, no, y también un saludo especial a los estudiantes de la Universidad Católica del Norte, que yo en alguna época también lo fui. Y,
a tus viudos, bueno, a tus viudos,
a mis viudos. Y bueno, decirles también de que estudien, que aprovechen y que ellos también en algún momento se pueden convertir en profesores, en investigadores, en distintas áreas, no solamente en el derecho procesal, sino que también en otras.
Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Bueno, nos estamos despidiendo ya. Te agradezco nuevamente y comentarle, bueno, vamos a tener, esto es parte como de un ciclo de entrevistas que vamos a ir haciendo. La idea es que podamos difundir estas cuestiones que tienen que ver con la dogmática procesal nacional. Por ahí de repente podemos salir a buscar, digamos, también invitados fuera de nuestros límites jurisdiccionales territoriales.
Hay que aprovechar.
Sí, aprovechemos la pandemia y el Zoom, digamos. Pero ahora tenemos en lo pronto a prometido a Cristian Contreras de la Universidad de Talca, que también va a sentarse acá en la silla a conversar y a ser interrogado por quien habla. Así que, Sofía, te mando un abrazo y te agradezco. Solo palabras de agradecimiento. Nada.
Muchas gracias.
Nos vemos,
insisto.
Nos vemos pronto. En las jornadas, por lo menos, ¿cierto? Al menos en las jornadas.
Sí,
en las jornadas de la red y en las jornadas nacionales, ¿cierto?
En el foro, claro. Red. Bueno, en la asamblea a finales de mes.
En la asamblea finales. Así que nos estamos viendo. Como diría, trayendo las palabras de un laboralista, Sergio Gamonal, hay una comunidad sistémica interesante, ¿no?
Claro, sí, exactamente.
¿No? Hay una comunidad sistémica, ¿cierto?
Sí, ahí nos reunimos siempre.
Bueno, te dejo en paz. Que estés bien, te mando un abrazo. Gracias. Y nos vemos. Adiós.
Adiós.